transitar nuestros corazones en la palabra del Señor. Quiero Mateo 8. Mientras encuentra eso, Mateo 8, 5. Vamos a ir al Señor. Padre, venimos a usted esta mañana agradecidos por los himnos que cantamos. Qué gloriosos son, qué ricos son en palabras, con la teología. La invitación de venir a Cristo. Las gloriosas, todas las glorias del Señor Salvador. 100% hombre, 100% Dios, rico en todo. No comprendemos su gracia y su misericordia. Mientras vemos a Mateo 8 y esta historia en que el Señor Jesucristo describe, eleva la fe verdadera en Él. Oro que nuestros corazones sean movidos, nuestras mentes sean asombradas con la verdadera del Evangelio, el verdadero Evangelio. Oro ahorita, en este momento, para un hombre, mujer, niño, niña, que esté escuchando, que vengan a la fe en Cristo, como se proclama el Evangelio, a través de la palabra de Dios. Oro en Cristo Jesús, amén. Comenzamos, continuaremos desde Mateo 8 y 9. Lo que vemos es un adelante del reino de Cristo, que Jesús nos da muestras e ilustraciones de cómo será la vida en el reino cuando Él esté reinando en la tierra. Cuando esté reinando en la tierra. La otra vez vimos el foco en la próxima escena del misterio, la sanación de Jesús. Vamos a continuar viendo a Cristo el poder sobre las enfermedades. El punto focal es el hombre, no es lo que sana, va a ser espectacular. Es el hombre haciendo una petición sobre otro hombre. Es un romano, un centurión romano. Hay un patrón claro en el Nuevo Testamento en sus menciones de centuriones romanos. Es un sorprendente patrón considerando que en los días de Jesús Roma era la fuerza de ocupación, el enemigo del cual los judíos esperaban ser rescatados y liberados. Explicar ese patrón un poco después. Es significante para nosotros esta mañana. Un centurión romano comandaba una centuria de soldados en el ejército romano. Muchas fuentes dicen que la centuria estaba compuesta de 100 soldados, lo que nuestra comprensión de la palabra nos llevaría a creer. Quizás fuentes más confiables sean más precisas en que centurias estaba compuesta de 10 escuadrones de 8 hombres, 80 en total. Pero también había un par de jinetes para servir como mensajeros o exploradores, así como hombres auxiliares como médicos, topógrafos, albañiles, herreros, incluso ingenieros. Que eran una armada en total. Tomaban armas también los que estaban auxiliando. Y el número alrededor de 100. Así es que si son 80 o 100, estaba en lo correcto. 80 soldados profesionales reales. El centurión estaba comandado por un tribuno que comandaba 12 centuriones de los 60 en una legión romana. Pero el centurión era la columna vertebral del ejército romano. Tenía plena responsabilidad sobre su centuria de batalla, disciplina, entrenamiento y todas las cuestiones administrativas. Era una unidad cerrada. Se reclutaban principalmente de las filas de los soldados de infantería más capaces y se prefería que hubieran demostrado su valentía en la batalla. No era usual que un soldado tardara entre 15 y 20 años en llegar al rango de centurión. No tenemos exacto duplicado de ello, el paralelo, en un mixto, de como alguien superior dentro del gobierno. Pero una carrera de alto rango, porque provenía, se reflejaba la aristocracia de Roma, era el alto más rango de alguien que venía de una clase más baja. Muchos centuriones sirvieron durante 20 años y se retiraron con honor y con un fondo de reserva proporcionado por Roma, la cantidad equivalente a tal vez 20 millones de dólares en la actualidad. Así es que usted servía y, más, y sobrevivía por esos 20, 30, 40 años en la militar. Usted puede ser un hombre nacido en pobreza y luego servir en la militar, retirar con hombre rico para pasar a sus hijos. Tal vez un rango en esa sociedad donde algo que la gente no tenía antes en la familia. Algunos centuriones eran simplemente nombrados en esta aristocracia, pero era la excepción. La mayoría eran nombrados, en primer lugar, sobre todo porque habían demostrado una capacidad de sobrevivir en combate, cuerpo a cuerpo, es decir, habían matado al enemigo muchas veces. Generalmente hablando, los centuriones no se convertían en centuriones por ser débiles, perezosos o amables. Un historiador escribió, un centurión que no fuera un hombre duro y altivo era una excepción. Ahora, lo que hace que este hecho sea importante es la forma sorprendente en que el Nuevo Testamento, generalmente describe al centurión romano. Porque es muy positivo. El centurión que precedía la ejecución de Jesús hizo una declaración registrada en Mateo, Marcos y Lucas. Jesús era el Hijo de Dios, un hombre justo. Hechos 10 presenta lo que realmente se convertiría en el comienzo de la iglesia gentil. Un centurión llamado Cornelio. Hechos 10, 22. Era un hombre justo y temeroso de Dios, el cual todo el pueblo de los judíos hablaban bien. Hechos 21, 32. Los centuriones impiden que una multitud de judíos amotinados golpeen al apóstol Pablo. Hechos 27, el prisionero Pablo es transportado a Roma para ser juzgado y está acompañado. Hechos 27, 1, por un centurión de la cohorte angusta llamado Julio. Y valientemente protegió a Pablo en ese viaje. Hechos 27, 43, para que sobreviviera. Así es que, aparente paradoja que los asesinos más curtidos en la batalla de los enemigos de Israel sean presentados bajo una luz relativamente positiva, se convierta para el lector del Nuevo Testamento en un hilo de esperanza para los supuestos peores de los peores en la sociedad del Nuevo Testamento. Señala el camino hacia una iglesia principalmente gentil y demuestra de el poder salvador de Cristo. Y en la escena que se desarrolla ante nosotros esta mañana, tenemos que hacer la presentación más impactante de un centurión romano, porque Jesús lo usará como ejemplo para avergonzar a su propio pueblo, los judíos, por su falta de fe en Dios. Quiero dividir nuestro tiempo esta mañana en dos secciones. Primero repasaremos el intercambio conversacional entre el centurión y Jesús. Lo segundo, me gustaría mostrarles cómo el centurión nos describe el Evangelio. Una presentación del Evangelio del centurión al lector. Pero para comenzar, repasaremos el intercambio de palabras entre Jesús y el centurión. Comencemos con el primer intercambio. Primer intercambio de palabras. Mateo 8, 5 al 7. Mateo 8, 5 al 7. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso le dijo, yo iré y le sanaré. Es el primer intercambio de palabras. Vino a Capernaum, a ver la ciudad, a un lado en el norte de Israel. Y inmediatamente nos sorprende la humildad y el amor del centurión. El centurión le suplica a Jesús, es lo suficiente humilde para rogar. Y claramente se preocupa por el sirviente. En griego simplemente, mi niño. Y tal vez un niño, un joven que había sido el sirviente del centurión y se había vuelto muy especial para este soldado. Estaba postrado en cama, con una especie de parálisis combinada con un dolor terrible. Y así aquí en el relato de Mateo, Jesús hace la oferta inmediata. Yo iré y lo sanaré. Note, Jesús estaba dispuesto a entrar en la casa de un gentil debido a su fe. Esto es importante porque las casas de los gentiles se consideraban espiritualmente impuras. Ningún judío entraría en la casa de un gentil, solamente Jesús. Este es un presagio de un día venidero, que los gentiles serán plenamente aceptados en la familia de Dios a través de la fe de Cristo. Ahora, la historia podría haber terminado allí y nos maravillaríamos de la humildad del centurión y su fe en Jesús, así como la gran compasión de Jesús y su disposición inmediata a ir a donde estaba el niño atormentado y sanarlo. Pero el punto de la historia no está realmente centrado en el muchacho que necesita sanación, sino la fe del centurión. De hecho, en toda la historia nunca descubrimos nada acerca de la fe o la falta de fe del muchacho mismo. El centurión es el centro de atención. Es el primer diálogo. Eso nos lleva al segundo intercambio de palabras, pero será interrumpido. Así es que el segundo intercambio interrumpido. Lo vemos en del 8 al 10. El centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Que también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. El centurión hizo algo que el centurión reconoció su propia indignidad. Señor, yo soy lo suficientemente, no soy lo suficientemente bueno para que entres bajo mi techo. Esa es una comprensión de la santidad de Dios comparada con la profanidad de la humanidad. Póngase en las sandalias del centurión por un momento en esta era moderna como cristiano. Póngase en sus zapatos. Usted ha escuchado sermones acerca de Jesús durante décadas. Ha cantado canciones de nuestra fe acerca de Jesús durante décadas. Eso es usted. Ha aprendido que la mayor esperanza para el cristiano es la venida de Cristo Jesús. Y luego Jesús mismo aparece, y mientras usted está hablando con él, él se invita a sí mismo a ir a su casa para ministrar a su familia. Y usted dice, yo no soy lo suficientemente bueno para que entres bajo mi techo. No hay orgullo en mostrar su casa, presentar a su esposa, hijos, su perro, su gato. No hay orgullo de preparar una buena comida, incluso una taza de café con la esperanza de que Jesús pueda estar de alguna manera complacido de estar en su casa. En lugar de esto, dices, sin jamás decirle no al Señor, Señor. Usted dice, Señor, yo no soy lo suficientemente bueno. Esto, fenomenal. Conociendo quién Jesús es, Jesús dice, iré a tu casa, no soy bueno. Y luego, el centurión dice algo que a Jesús se maraville, demuestra el nivel de fe en Cristo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, no sabemos cuánto de ministerio de sanación de Jesús había visto el hombre. Jesús todavía estaba al comienzo de su ministerio. Por lo que sabía el centurión, Jesús podría ser solo un rumor descabellado de que pronto se apagaría. Pero este centurión atribuye poder sanador a la palabra del Señor Jesús. Le atribuye a Jesús como poder de que el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado por mí, por medio de él y para él. Atribuye a Jesús el mismo poder que se escribe en Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio de quien asimismo hizo el universo. Es que Jesús es el Creador, que pronuncia la palabra, que haya luz. Eso es lo que el centurión cree sobre Jesús. Le da un razonamiento en el versículo 9, que los hombres bajo autoridad y un hombre con autoridad, cuando él dice vayan, ellos van. Él dice vengan, ellos vienen. Y cuando él dice haz esto, lo hacen. Es muy interesante notar de un centurión. Había una ética en el ejército romano que al líder de una legión de soldados se le daba autoridad para hablar. El líder, el más arriba de todos los líderes de los soldados, se le daba la autoridad de hablar en el nombre de su propio César, de cuando el comandante hablaba. Estaba en directo contacto con César, este hombre. Y cuando el comandante hablaba, César hablaba, y el comandante habla, César dice esto. Estaban hablando en nombre de César. De cuando el centurión recibió órdenes de su superior, su tribuno, los tomaba como si vinieran de su propio emperador. Y cuando el centurión daría órdenes de los que estaban a cargo, les daría como si viniera del propio César. Y cuando el centurión daba órdenes a aquellos a su cargo, se las daba como si vinieran directamente del César. Ahora, de una perspectiva militar, podemos identificarnos con esto. Por ejemplo, a muchos empleados les gusta contratar eso encontraste el Taco Bell, que contrata a un joven de 16 años que ha estado diciendo no a sus padres toda su vida. Y ahora el gerente tiene que lidiar con un muchacho quejoso, perezoso y con derecho a todo, que no puede seguir instrucciones sencillas sin que nadie se lo diga. Así que la opción de exmilitar es a menudo una buena opción. Algunos que están en posición de contratar hombres y mujeres han entrevistado y enseñan su resumen, que son miembros de la militar, inmediatamente lo pones en una buena posición. Entendemos eso. Pero este centurión lleva este concepto a un nivel divino. No está diciendo, Jesús, tú eres un hombre al mando de hombres, así que cuando das una orden a los hombres, entiendo que esa orden será obedecida. No, está diciendo, Señor, tú estás al mando de la vida y la creación y el parálisis y el dolor y el sufrimiento. Cuando das una orden a la enfermedad, vida, la parálisis y el dolor, el cuerpo del muchacho obedecerá tu orden y será completamente restaurado. Eso es un nivel divino de poder. Y por cierto, ¿notaste el contraste que nos pinta el Evangelio de Mateo? En la curación anterior, la curación del leproso. Recuerdo de los rasgos más destacados de la historia de Jesús tocó al leproso, dándole una demostración de que el leproso ahora estaba limpio delante de Dios. Hubo cercanía y proximidad y un toque. En este caso, el punto es la distancia de la fe del centurión, la distancia de la que se hace que la historia se destaque. Jesús tiene el poder de directamente dirigir, dar mando. Tiene poder hacerlo desde una distancia. Para el centurión, la próxima física no era una variable, porque Jesús podía ordenar la sanación desde cualquier lugar. Y Jesús se maravilló. Y ahora viene la interrupción de este segundo intercambio. Tenemos el primer intercambio, el segundo intercambio interrumpido. Y ahora, el momento de esperanza. El momento de esperanza. Jesús va a usar esta oportunidad para detenerse y dar una lección sobre la fe genuina y el resultado de la fe genuina. Y es en solo un par de versículos una explicación de quién entrará en el reino venidero de Cristo y quién no. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe en Israel. Oh, esto es un severo reproche al judío. Recuerde que Mateo está escrito principalmente y primero para un evangelio de los judíos. Y ahora Jesús suelta una bomba en un momento de enseñanza, una bomba eterna que sirve como una dura advertencia para los falsamente religiosos de todas las épocas, pero en particularmente para un judío étnico. Versículo 11, Jesús da la realidad venidera de una iglesia gentil que heredará la vida eterna. En el versículo 12, Jesús da la realidad venidera de muchos judíos étnicos que sean excluidos del reino de Cristo, dejados fuera. Y os digo, versículo 11, vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es una imagen de la gran fiesta del fin de los tiempos que el judío espera con tanta ansia, reclinarse como en un banquete. La idea de un futuro banquete con el Mesías en el sello y símbolo de la era del nuevo reino era muy popular entre los judíos como tema de discusión y escritura. Reclinarse con Abraham, Isaac y Jacob era el equivalente judío de que nosotros, como cristianos, pensáramos en sentarnos al lado de Pablo, Pedro, Juan o Mateo en la era venidera del Mesías. Pero hay un diferente elemento. Para el judío, había algo más básico en que, dado que los patriarcas, no quiero escuchar simplemente las cosas que Abraham, pues, ese no era el punto. La idea era que sin duda, serían los recipientes, los patriarcas del material y la experiencia de bendiciones de la eternidad. De que si yo puedo comer con ellos, yo estoy asociado con ellos, yo puedo compartir las bendiciones. Para ser más preciso, sería como nosotros diciendo, bueno, yo he estado invitado a un banquete con Bill Gates, Donald Trump y demás, y otros billonarios. Y usted quiere sacar algo bueno de ahí. De hecho, los escritos judíos extrabíblicos que se realizaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan abiertamente sobre la anticipación expectativa judía de esa venidera, que sentían que era exclusivamente para los judíos. Estos escritos obviamente no son espiritualmente autoritativos al nivel de las Sagradas Escrituras, pero nos dan una mirada a la mente del judío promedio de los días de Jesús. Por ejemplo, el libro de Enoch 61, 13 al 16 dice: y los justos y los elegidos serán salvos de ese día, y nunca volverán a ver los rostros de los pecadores y los sin ley de ahí, viéndolos sentir. Y el Señor de los Espíritus permanecerá sobre ellos, y con ese Hijo del Hombre morarán, y comerán, y se acostarán, y se levantarán por los siglos y los. Y los justos y los escogidos se habrán levantado de la tierra, habrán dejado de agachar el rostro, se habrán vestido del manto de la vida. Y esto será una vestidura de parte del Señor de los Espíritus, y vuestras vestiduras no se gastarán, vuestra gloria fallará. Delante. Tiene un toque de verdad para nosotros, pero supuesto, recordemos que los justos y los escogidos que se ponen la vestidura de vida son judíos, desde la perspectiva judía, solo judíos. En otro ejemplo, en el libro segundo de Baruch, 29 del 3 al 8, escuche y luego explicaré un par de características. Sucederá que cuando se haya cumplido todo lo que se debe suceder en otras partes, el ungido comenzará a revelarse. Y se revelará Behemoth de su lugar, y del mar saldrá Leviatán, los dos grandes monstruos que creen el quinto día de la creación, y que habré guardado hasta ese momento, y serán alimento para todos los que queden. Y la tierra dará frutos 10,000 veces mayores, y en un día habrá 1,000 sarmientos. Y un sarmiento producirá 1,000 racimos, y un racimo producirá 1,000 uvas, y una uva producirá un corcho de vino. Y los que tengan hambre se alegrarán, y además verán maravillas todos los días, porque vientos saldrán delante de mí todas las mañanas para traer la fragancia de frutas aromáticas y nubes al final del día para destilar el rocío de la salud. Y acontecerá que en aquel tiempo que el tesoro de la maná descenderá otra vez de lo alto, y comerán de él en aquellos años, porque estos son los que habría llegado a la consumación de los tiempos. Parece mucho como en el Antiguo Testamento, tiempos del milenio que vemos en la noche. Un par de cosas. El Mesías comenzará a revelarse de que todas esas cosas se producirán cuando venga el Mesías. La tierra producirá grandes cosechas. No habrá hambre, el rocío de salud, el tesoro maná descendiendo sobre la tierra. Y al describir la gran abundancia de la tierra, incluso dice que el animal terrestre más grande, Behemoth, y las criaturas marinas muy grandes, Leviatán, serán dadas como alimento a los ciudadanos benditos de este nuevo reino. En muchos sentidos es una hermosa descripción poética que encaja perfectamente con las muchas profecías del Antiguo Testamento sobre el reino venidero del Mesías en la tierra. Pero a diferencia de la arrogante expectativa exclusiva del judío, promedio de que el reino es todo acerca de ellos y para ellos, solo simplemente porque son descendientes de Abraham. Jesús, importa una geografía mencionada con respecto a esta fiesta, que reclinarse en el banquete de los últimos tiempos con los grandes patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob son muchos, muchos del este y el oeste. ¿De quién se habla? No de judíos, gentiles, de lugares tan lejos como China y tan lejanos como California, Bakersfield. Esto se trata de un aguijón contra el judío infiel, la única persona directamente que podrían afirmar ser descendientes de los tres patriarcas. Es un aguijón. Aquel que puede proclamar descendiente de Abraham de ellos es un judío. Recuerde que Juan el Bautista predicó en la cara de los judíos arrogantes, altivos y moralistas que se creían dignos de Dios simplemente por su ADN. Dijo Mateo 3:8-9, por tanto hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen por decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham e incluso de estas piedras. ¿Qué son las piedras? Mire, somos las piedras, mire a su alrededor. Mateo demuestra esta verdad de un pueblo gentil de Dios que viene de otra manera. En la secuencia de eventos de Mateo 8, un gentil sigue a un judío en el orden de sanación. El leproso judío primero y el siervo centurión gentil segundo. Apocalipsis les da esta fiesta a un hombre glorioso. Apocalipsis 19:9, la llama, la cena de las bodas del Cordero. Y por supuesto para nosotros es solamente altamente asociado con la consumación de la salvación de la iglesia. Estar completamente unida con Cristo por toda la eternidad. Ahora, para ser justos con el oyente judío de Jesús, cuando Jesús dice que muchos vendrán del oriente y del occidente a la gran fiesta del fin de los tiempos, para ellos esto sigue siendo una referencia a los judíos. De hecho, esto va a la mano con muchas promesas familiares de los judíos para una futura reunión. Isaías 43:5, no temas porque estoy contigo, traeré a tu descendencia del oriente y te reuniré del occidente. Isaías 49:12, aquí estos vendrán de lejos y aquí estos vendrán del norte y del occidente. Salmo 107, díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido de la mano del adversario, de las tierras del oriente y del occidente. Y esto es verdaderamente cierto, enseñamos que Dios reunirá a Israel, pero el Nuevo Testamento es claro de que no se trata de un remanente de Israel. Como Pablo habla en Romanos 9 al 11, vimos el domingo pasado que Amos 9, que Dios separará al judío genuinamente salvo del judío falso y del santurrón. Así es que en este momento, durante la fracción de segundo entre el versículo 11 y 12, el judío que está escuchando podría pensar, bueno, por supuesto que nosotros nos reuniremos para la gran fiesta. Entonces Jesús lanza el gavín del juicio sobre el judío santurrón. Dice en versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino se refiere a los judíos étnicos. Los herederos esperados de las futuras bendiciones de Dios. El típico judío, considerando el reino, creía que los gentiles serían avergonzados y humillados en el reino venidero. Pero en cambio, los judíos incrédulos serán excluidos del reino venidero, mientras que los gentiles creyentes serán incluidos. Y el judío incrédulo, junto con todos los incrédulos, será arrojado al lugar de las tinieblas de afuera y al lugar del llanto y crujir de dientes, que Jesús se refería en otra parte para señalar la última instancia a los fuegos eternos del infierno, fuera de la luz de la bendición de Dios y en un lugar donde el llanto y el crujir de los dientes irá en indignación contra Dios. Nunca se detienen. Jesús da una advertencia y explicación mucho más detallada en este mismo concepto. Vaya a Mateo 21:43. Mateo 21:43. Al final, Jesús ampliará este breve momento. Jesús expanderá de enseñanza con una palabra extendida que realmente se refleja en la realidad de esta venidera cena de bodas del Cordero. Mateo 21:43-45 habla a los fariseos, están escuchando esta parábola. Por lo tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 45, y oyendo esas palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los judíos incrédulos, santurrones, no salvos, comprendieron que Jesús los condenaba. Y luego los ataca otra vez con una parábola arraigada en la realidad del venidero banquete de los últimos tiempos. Mateo 22, 1 al 6. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis tesoros animales, mis toros engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y el otro a su negocio. Y otro tomando los enfrentados y lo mataron. Esa es una imagen del llamado histórico continuo de Israel para ser invitado a la comunión y salvación con Dios. Y note que la fiesta de bodas era para el hijo del rey. Pero los primeros invitados a la fiesta de bodas no vendrán. Y de hecho matarán a los mensajeros, los profetas, a los que a lo largo de los siglos, abusados y asesinados por el mensaje de arrepentimiento. Así es que el rey juzga a aquellos que lo evitan. Y envió al oír, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios invitará a otros. Mateo 9 a 10. Id pues a la salida de los caminos, llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes son? Eso es usted y soy yo. ¿Quiénes fueron los apóstoles que fueron la palabra de Dios a través de la revelación? Usted ha sido llamado y no era invitado. Vamos a Mateo 8. Quiero mostrarle esta extensión ilustrada para que quede claro. No interprete esto como muchos lo hacen, como una inversión total de los roles de Israel y los gentiles. Solo los muchos gentiles que creen están incluidos y solo los judíos que no creen están excluidos. Jesús será claro con los discípulos acerca de un futuro para Israel en Mateo 19, 28. Les dice, estarán en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que simultáneamente el centurión romano gentil con una fe mayor que la de Israel es presentado como un gavil de juicio sobre el judío infiel y como un faro de esperanza sobre el gentil humilde y arrepentido. Es el primer intercambio. El segundo intercambio interrumpido, el momento de enseñanza. El segundo intercambio ha terminado. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atales los pies y demás. Y el siervo fue sanado en ese momento. Jesús no está simplemente diciendo como has creído, yo puedo sanar al siervo, sino como lo has creído. ¿Qué fe tenía ese centurión? Y su fe fue recompensada. Se nos dice que en el momento en que Jesús le dijo, ve y te será hecho como has creído, el muchacho fue sanado. En ese momento. Ahora, lo que vemos en este centurión no es tanto una fe transformadora sucediendo, sino una fe transformadora en Cristo que ya ha sucedido. Sus conclusiones teológicas acerca de Cristo probablemente no se formaron instantáneamente en el curso de ese breve encuentro. Juan Calvino comentó esta historia, escribió que antes de que Cristo sanara a su siervo, él mismo había sido sanado por el Señor. Ahora, por supuesto, en esta historia hay implícito un fuerte llamado a creer en el Señor Jesucristo. Y de hecho podríamos armar una presentación del Evangelio del centurión al lector. Vamos a ver esto observando lo que creía el centurión. Primero, ¿qué creía el centurión acerca de Dios en términos generales? Él había rechazado la religión politeísta en Roma, los 12 dioses y diosas romanas principales, junto con los 55 seres divinos menores. No, en lugar de esto, él era monoteísta. creía en el único Dios vivo verdadero. ¿Cómo sabemos esto? El relato paralelo en Lucas 7 nos dice que incluso a los ancianos judíos les gustaba el centurión de Capernaum porque él amaba nuestra nación y fue el quien nos construyó nuestra sinagoga. Esta es una declaración fuerte de los ancianos judíos sobre un centurión gentil. Si el centurión ama a la nación, entonces ama al Dios de la nación y de hecho construye naturalmente la sinagoga de Capernaum. Él construyó el lugar de adoración y el lugar para aprender la palabra de Dios. Probablemente lo financiaría y también proporcionaba a algunos de los soldados como mano de obra, cortesía de Cristo. Cuando el centurión daba una orden, venía directamente el César. Haga esa sinagoga. El soldado decía, sí, señor. ¿Qué creía el centurión acerca de Dios? Que hay un Dios vivo, verdadero, y que este Dios es santo. Es lo que creía sobre de Dios. Segundo, ¿qué creía el centurión acerca de Jesucristo? ¿Qué creía de Cristo? Le llama a Jesús Señor dos veces. Curious. Que Jesús tiene el poder de crear salud. El poder de solo Dios tiene el poder de ordenarle a una enfermedad que se vaya. ¿Cómo solo Dios tiene ese poder de comandar las enfermedades que se vayan? Ahora, como ya sabemos que solo creía en el único Dios verdadero, entonces tiene el poder de Dios. Entonces, por defecto debe creer que Jesús es Dios. Y creía que Jesús es la única persona que puede sanar enfermedades físicas ya que ya ha creído en Jesús para su enfermedad espiritual del pecado. ¿Cree que el centurión acerca de Dios que solo hay un Dios verdadero y que este Dios es santo? ¿Qué creía el centurión acerca de Cristo? Que Él es el Hijo de Dios viviente, el único Salvador. Tercero, ¿qué creía el centurión acerca de sí mismo y por extensión acerca de la humanidad en general? En el Evangelio de Mateo se dice claramente, Señor, yo no soy lo suficiente bueno para que entres bajo mi techo. Es bajo. Una mirada muy baja del humano. Oh, pero la visión del centurión tenía de sí mismo la tenía más baja e incluso menor que esa. No solo creía que no era solamente bueno para que el Hijo de Dios viniera a visitarlo a su casa, sino que no creía que fuera lo suficiente bueno para hablar directamente con Jesús mismo. El Evangelio de Mateo comprime partes de esta historia. Cuando el versículo 5 dice que el centurión vino a él, es que el centurión vino a él indirectamente. Eso es lo mismo que si recibieras una carta o por correo o un mensaje del texto de alguien que te hace una petición. Si dijeras, esta persona me pidió que hiciera tal y tal cosa, está representando su petición como si fuera en persona. Pero escucha el relato de Lucas 7, perfectamente sincronizado con el relato de Mateo, solo que algunos detalles adicionales. Simplemente escuche. Después de terminar todas sus palabras al oído del pueblo, fue a Capernaum. Había un siervo de un centurión a quien estaba... que estaba estimado mucho, que estaba enfermo y punto de morir. Cuando yo le hablé de Jesús, vino a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a salvarle la vida de su sierva. Estos, cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, este es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y fue el quien nos edificó una sinagoga. Mientras Jesús, están explicando por qué el centurión es merecedor de su atención. A Jesús seguía en su camino con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos a decirle, Señor, envió amigos diciéndole, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de venir a ti. Pero basta con que digas la palabra. Y el centurión creía. Y que no era un pecador ante un Dios. ¿Y quién no estaría frente a Jesús? No podría estar. Estaba de acuerdo con Salmos 51:3. Sé mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Con Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estaba de acuerdo con Romanos 3:23. Por cuanto todos los pecados han estado destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué creía el centurión acerca de Dios? Que hay un Dios vivo, verdadero, y que este Dios es santo. ¿Qué creías acerca de Cristo? Que Él es el Hijo de Dios viviente, el único Salvador. ¿Qué creías en tu vida acerca de sí mismo, acerca de la humanidad? Que la humanidad es indigna de Dios. ¿Qué creías en tu vida acerca de la salvación? ¿Qué creías acerca de la salvación? Versículo 13 de Jesús lo elogia por su fe en Cristo. Creyó y confió en Cristo, no solo por la sanidad de la física del muchacho, sino más importante aún, por la sanidad espiritual del centurión. Y podemos agregar lo que Jesús mismo enseñó. Podemos agregar que solo aquellos que ponen su fe en Cristo para el perdón de los pecados, basado en el sacrificio venidero de Cristo en la cruz, para pagar la deuda del pecado, pueden ser salvos. Y solo aquellos se unirán a Dios por toda la eternidad y serán librados del lugar de las tinieblas de fuera, en el lugar del llanto y crujir de dientes. A mi derecha, hay tres cosas que nos han ayudado. Es nuestro bautisterio. Y en estos par de años que hemos estado aquí, ha usted testificado, sido testigo de la fe en este bautisterio. Quiero que se imagine por un momento que el centurión está aquí en nuestra congregación. Viene el bautismo. Cuando Dios es testimonio, ¿qué diría? Y diría, sería algo como esto. ¿Qué diría? Mi vida antes de Cristo. Durante toda mi vida he buscado poder y riqueza. Me uní al ejército romano cuando era joven y provenía de una familia pobre. Sabía que si trabajaba duro podría ascender en las filas y tener prestigio y riqueza algún día. Me encantaba ser un soldado del imperio más grande de la historia. He estado en muchas batallas y he enviado muchos hombres con mi espada. ¿Y todo para qué? Para que Roma pudiera tener más dinero y poder territorio y para que pudiera tener prestigio yo y riqueza algún día. Adoraba a los dioses romanos y creía que si los complacía sería bendecido. Las circunstancias en las que llegué a la fe en Cristo, pero por la gracia de Dios, fui destinado en Capernaum después de alcanzar el rango de centurión. Y llegué a comprender que solo existe el verdadero Dios viviente. Pero las personas que me enseñaron esto también me enseñaron que, como gentil, estaba fuera de la bendición de Dios, que no podía entrar en el reino de Dios ya que no era judío. Sin embargo, yo amaba a este pueblo e incluso construí su sinagoga, pero seguía siendo un extraño. Entonces recibí noticias de Jesús, de nombre llamado Jesús, y escuché lo que él había enseñado recientemente acerca de mi casa. Él enseñó que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consuelo. Bendecidos, bienaventurados los humildes, porque de ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y supe en ese momento de que yo era indigno de Dios, pero el Hijo de Dios dijo que si yo era pobre en espíritu, indigno en mi propio corazón, entonces podía recibir el reino de los cielos. Necesitaba desesperadamente el perdón por el pecado. Y se ve que solo Jesús podía proporcionarlo, que solo teniendo fe en Él y solo en Él podría estar satisfecho con la justicia. Dios es un Dios santo y justo, el único Dios viviente. El Hijo de Dios es Dios mismo en la tierra, el único Salvador. Soy un miserable pecador digno de lo que Jesús llama el lugar de las tinieblas fuera y del llanto. Ahora mi vida en Cristo. Pero por la gracia de Cristo y su oferta de salvación, he llegado a la fe y declaro públicamente que mi lealtad no es a Roma, ni a mis deseos anteriores de riqueza y prestigio, sino a Cristo, mi Salvador y Rey. Renuncio a mis pecados. César no es mi Rey. Jesús es mi Salvador. Renuncio a mis pecados anteriores de asesinar hombres por el bien del poder de Roma, de ver morir a mis propios hombres a mi alrededor para poder ascender en las filas y de buscar a mí mismo y pensar solo en mí mismo. Viviré el resto de mi vida al servicio de Cristo, buscando amar y obedecer a mi Salvador resucitado. Vemos al centurión de nuevo. No directamente, pero podemos hacer una suposición bastante fundamentada sobre una vez más en que aparece. El centurión vivía en Capernaum, en Galilea. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, María Magdalena y María fueron a la tumba sin saber que Jesús estaba vivo. Vieron ángel en la tumba vacía. Mateo 28, 5 a 7, el ángel respondió y dijo a las mujeres, no tengan miedo porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a vean el lugar donde fue puesto. Y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí, yo los he dicho. Y en Galilea, en la ladera de una montaña que Jesús había designado, los discípulos fueron a encontrarse con Jesús. Pero no eran solamente ellos. 1 Corintios 15, 6 dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y qué dijo Jesús en la reunión en la cima de la montaña? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estoy seguro de que el centurión, que vivía justo al final del camino en Capernaum, esta vez vendría el Señor resucitado, probablemente viéndolo en persona por primera vez. Sin duda, también trajo al niño esclavo. Hay una escena más que quisiera describirle. No se encuentra en la escritura, pero creo en todo mi corazón de que debe estar haber sucedido de alguna manera. Mientras los ancianos judíos estaban estos mensajes de un lado a otro, Jesús desde el centurión, sin duda estaba constantemente observando al muchacho gravemente enfermo. Y cuando sin que el centurión lo supiera, Jesús estaba declarando la curación del muchacho. Y cuando el muchacho se levantó completamente bien de repente, sin duda, debe haber preguntado, ¿qué pasó? Y creo que el centurión habría dicho algo como, déjenme contarles acerca de Jesús. Él sabía lo que iba a pasar. El Hijo de Dios, el Creador del mundo, el Salvador. El único Salvador. Él es aquel que los ha sanado. El que nos ha hecho completos. Y si no, es el que si no conoce, si lo conoce, oro que ese sea el caso. Padre, venimos a usted pensando en el Evangelio. Asombrados de esta historia. Pensando, ¿qué costó salvar a este centurión? Salvarnos a nosotros. Usted tuvo que ir a ese sacrificio, morir. Pagar la penalidad por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Y solamente en Cristo hay vida hacia Dios. En Dios. Señor, venimos a recordarlo. Su muerte, su cuerpo quebrantado, su sangre que derramó. Pedimos, Señor, que reciba nuestra adoración humildemente. En estos momentos, oramos en Cristo Jesús. Amén. La cena del Señor es para aquellos que han profesado fe en Cristo públicamente, bautizados en su identidad. O en nuestro contexto, que tal vez va a ser bautizado, tal vez en la siguiente oportunidad. Si tiene rencor, odio sin arrepentimiento, sin perdón. Si no está seguro que es cristiano, para ser claro, comiendo esto, tomando este vino y esta, la salvación es por fe solamente. Es un simbolismo que ya pasó en su corazón. Pues es que son padres. Manténgase que sus pequeños que no son salvos tomar la cena no es ayuda para ellos. Es solamente para creyentes, no quiere darle una falsa seguridad. No sirve como ánimo si no está cierto de que usted está en Cristo. Ahorita es voy a estar avergonzado si no tomo esto. Ese no es el punto. ¿Quién le importa eso? El punto es, estás en Cristo. Pero si usted en este momento está ejerciendo la fe, usted sabe, usted fue el centurión en necesidad de salvación. Y por todo eso tome el pan y la copa. Así que andemos así, considerando, lo adoramos a Cristo juntos y comenzamos la cena del Señor.